Yes.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Qué tiene que ver la caída de un banco regional en los Estados Unidos con la hipoteca que pagamos muchísimos españoles en nuestro país? Pues tiene que ver, sí. Y voy a tratar de explicarte el porqué. En estos últimos meses hemos visto cómo los precios se han disparado. Esto, bueno, pues ya sabes que es la inflación. No es algo único en España o de Europa. Está ocurriendo en otras muchas partes del mundo y está ocurriendo también en los Estados Unidos. Para contener esta inflación, todos los bancos centrales aplican la receta de enfriar la economía y lo hacen encareciendo el precio del dinero, o lo que es lo mismo, subiendo los tipos de interés. Si el dinero cuesta más devolverlo, habrá menos acceso al crédito y se supone que menos consumo. Esta política deriva en que la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos en 8 ocasiones consecutivas, es decir, ha subido el precio del dinero 8 veces. Suele pasar que en Europa el Banco Central Europeo, pues generalmente acaba tomando siempre la misma dirección que la Reserva Federal y, en consecuencia, los tipos en Europa también han ido subiendo en los últimos meses. Esta cadena es la que ha hecho subir las hipotecas a través del Euribor. Toda esta política estaba funcionando con normalidad hasta que la semana pasada quebró un pequeño banco estadounidense, concretamente el Silicon Valley Bank. Entre otras cosas, los motivos de la quiebra se atribuyen a la agresiva subida de tipos. Era un banco que vivía sobre todo de las inversiones de las tecnológicas. Si estas empresas comienzan a pedir menos crédito, su negocio se resiente considerablemente. Y es solamente un ejemplo, ¿eh? El problema realmente de esta entidad era mucho más profundo. Y al final, ¿qué tiene que ver esto con nuestra hipoteca? Pues que la caída de este Banco de California hace pensar que la Reserva Federal y también el Banco Central Europeo van a aflojar un poco en su política de tipos. Y esa mera posibilidad, que todavía no está confirmada, es lo que está haciendo que el Euribor, que se calcula a diario, haya comenzado a bajar y haya registrado en las últimas horas su mayor caída desde hace más de un año. Sin que sea para tirar cohetes, no deja de ser una buena noticia, porque a la hora de calcular nuestra hipoteca anual se tendrá en cuenta esta bajada, que puede beneficiar sobre todo a los 4 millones de españoles que tienen un tipo variable. Ya digo que no será para tirar cohetes, porque el Euribor sigue estando muy por encima de lo que estaba hace un año. Así que pagamos y pagaremos más que hace un año, pero ya que por una vez baja un poquito, por lo menos vamos a contarlo. Y lo que también vamos a contar son otros asuntos destacados que te adelanta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, los sindicatos están debatiendo esta mañana el apoyo al plan de reforma de las pensiones que el gobierno les ha presentado, toda vez que los empresarios ya lo han rechazado. Este plan recoge como novedad una subida de las cotizaciones máximas y además la posibilidad de elegir los mejores 27 años de los últimos 29 que hayamos trabajado para el cálculo de nuestra pensión. Hablando de pensiones, la reforma de las mismas está poniendo en jaque al gobierno de Macron en Francia. Se está liando. Mientras el Eliseo trata de que esta reforma salga adelante la Asamblea Nacional, con el retraso de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, los paros prosiguen en buena parte del país. Ahora mismo, los ciudadanos de París, por ejemplo, llevan 9 días sufriendo la huelga de recogida de basuras, y eso sí que se nota, además se huele, ¿eh? Las calles de la capital francesa están llenas de bolsas y de desperdicios. Y en libertad vigilada se encuentra un chico de 15 años por presuntamente agredir sexualmente a una niña de 13 en Esparraguera, en Barcelona. El joven, detenido el pasado 8 de marzo, cuenta con una orden de alejamiento de la víctima. Y actualmente 974 seminaristas realizan estudios en los seminarios mayores diocesanos de España, según los datos publicados por la Subcomisión Episcopal para los Seminarios. Ante la celebración del Día del Seminario el próximo domingo, se destacan los 172 nuevos ingresos durante el actual curso 22-23, con 97 ordenaciones sacerdotales.
Y en los deportes, ¿qué nos contáis, José Luis Corrochano?
Hola, Pilar, buenas tardes. Pocas posibilidades se le conceden al Liverpool de darle la vuelta a la eliminatoria de octavos de la Champions contra el Real Madrid. El conjunto blanco acude al partido con una ventaja de 5-2. Si alguien cree en el conjunto inglés, ese es el entrenador, Jürgen Klopp.
I think
El 100% de los que estáis aquí creéis que no tenemos ninguna posibilidad. Y si soy el único que piensa que tenemos una pequeña posibilidad, me parece bien. Estamos completamente fuera mañana, 100%. Es el Real Madrid. Tiene una ventaja de 3 goles. Y nadie quiere esto como regalo de Navidad. Pero es la situación que tenemos y esto es fútbol. Lo vamos a intentar.
Mientras tanto, la consigna en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, es no fiarse del resultado.
A Ancelotti quiere evitar especulaciones y relajaciones de sus jugadores y tiene en mente recuerdos como el partido ante la Juventus o el del Chelsea del año pasado. En lo deportivo, Benzema será titular, Nacho parece que jugará de lateral izquierdo y la única duda es Tchouaméni o Camavinga, con más opciones para el primero. En el Liverpool de Klopp es baja de última hora Baisete con una lesión de estrés en el abductor. Habrá lleno en el Bernabéu, 66.000 espectadores, 3.000 animando al Liverpool. Pita el alemán Zuayer, no hay apercibidos de cara a los cuartos de final en el Madrid.
Y hoy se van a completar los octavos de final de la Liga de Campeones con el Nápoles e Eintracht de Frankfurt con 2-0 para los italianos. Contamos la jornada a las 8:30 en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues dentro de unos meses, concretamente dentro de 6 meses, va a entrar ya en vigor la nueva ley del juego que pasaba ayer su último trámite en el Consejo de Ministros. Será entonces cuando se pongan en marcha una serie de cambios que van a afectar tanto a los jugadores como a los agentes del sector, como pueden ser las casas de apuestas o las plataformas también de juego online. ¿Y qué tipo de cambios? Pues mira, uno de los que más llama la atención es que las empresas tendrán que enviar un mensaje a los jugadores de aplicaciones online por cada hora que estos lleven jugando. En esta información sobre su conducta de juego se incluirá además las cantidades apostadas y también las pérdidas que se han producido, si es que se han producido durante la sesión. Otra clave de esta nueva ley es que cualquier jugador debe establecer, antes de iniciar una sesión de juego de azar, el tiempo y el dinero máximo que va a dedicar. Además, esa persona va a tener la posibilidad de establecer una restricción para sesiones futuras. Y una vez se cumpla ese tiempo, la sesión de juego va a finalizar automáticamente. Un cambio más, importante también. Los jugadores van a tener derecho a recibir informes mensuales de su actividad con cada operadora de juego en la que estén registrados. A modo factura de la luz, en este informe, una persona podrá ver el número de veces que ha accedido a la plataforma, lo que ha ganado, lo que ha perdido y el balance también de lo que lleva gastado. ¿Y qué pasa con aquellos cuyo nivel de gasto va en aumento, siguen jugando y siguen gastando cada vez más? Bueno, pues se va a catalogar a los consumidores también según lo que gasten. Se les va a considerar de riesgo, podríamos decir algo así, a todos aquellos menores de 25 años que tengan pérdidas de más de 200 euros durante 3 semanas consecutivas. El límite serán 600 euros si tienes más de 25 años. En esta categoría, de haber estado en marcha esta ley antes, pues habría figurado Juan Carlos Gallego.
Entonces al final terminaba jugándote a lo mejor 1.000 euros diarios, 500, 2.000, pensando que ibas a hacer una apuesta que ibas a ganar otros 500 o 1.000, y en la cabeza crees que eso te va a solucionar muchas cosas económicamente, y es un error.
Juan Carlos, al que escuchábamos, pues tenía una vida cómoda, una vida normal, un trabajo como empleado de banca, estaba casado, tenía mujer, 2 hijas, pero con 50 años las apuestas deportivas se cruzaron en su vida.
Pues tener 1.000 excusas, pero en el fondo te refugias en algo que crees que te va a dar dinero, ¿no? Yo en este caso en las apuestas deportivas, que pensaba que era una cosa muy fácil, y bueno, cuando me di cuenta pues estaba ya jugándome cantidades grandes de dinero y además con pérdidas.
Y en su caso todo empezó de una manera muy simple, con una quiniela, que es algo que todos vemos en nuestras casas, ¿no? Y además desde pequeños. Pues poco a poco se fue enganchando a eso de apostar por un equipo u otro, a la sensación de querer más y a la posibilidad también de ganar más dinero. Y eso que él, dificultades económicas, no estaba atravesando. Lo que empezó pues de esa manera, siendo un juego, una pequeña apuesta, primero de 10 euros, luego un poquito más, de 50, acabó suponiendo un gasto para su familia de 1.000 euros, un día sí y otro también.
No solo es el día que juegas o el momento que juegas, sino que estás continuamente con la cabeza en cómo vas a jugar, qué vas a jugar, qué vas a hacer, cómo vas a recuperar, y es un 24 horas diarias.
cuando Juan Carlos se dio cuenta al cabo de un año de que se había gastado absolutamente todo lo que tenía, sus ahorros, y que su adicción comprometía seriamente el día a día de su familia, fue cuando decidió contárselo a su mujer. Los dos acudieron entonces a la Asociación APAL, que hoy preside, y a partir de ahí empezó su largo camino de más de 2 años para decir que el juego en su vida es ahora mismo historia. Eso sí, el camino no ha sido nada fácil, porque ha supuesto cambiar todos sus hábitos, sus costumbres y hasta apartar de su vida una de sus pasiones, el deporte.
Porque se convirtió en un veneno. Yo cuando ya veía partidos de mis equipos o lo que sea, ni disfrutaba. Lo único que quería era el resultado para ver si ganaba dinero o no ganaba, ¿no? Y se convirtió en un infierno, la verdad. Ahora me alegro mucho, han pasado 7 años y puedo verlo, puedo disfrutarlo y sé distinguirlo, ¿no?
En la asociación que está Juan Carlos, en APAL, cada día nos cuenta que llega una persona que pide ayuda porque tiene problemas relacionados con el juego. Y nos cuenta que la mayoría de los que están acudiendo últimamente son chavales jóvenes, chicos de 20, de 25, de 30 años, y algunos de ellos arrastran ya deudas de 20.000, 30.000 o 40.000 euros. Por eso tiene muy claro que el trabajo debe comenzar con la concienciación a edades tempranas.
En las escuelas, en los colegios, hablar que, oye, que tú puedes jugar, pero que sepas que cuando vas a pasar unos límites, que haya una luz roja. Cuando ya veáis que ya no estás jugando 20 euros, que ya quieres jugar 200, que ya vendes tus zapatillas o tu móvil o tu ropa para conseguir dinero, que pides préstamos, que robas las tarjetas a tus padres para conseguir dinero y para ganar una apuesta, ahí es donde te debes dar cuenta que ya la marcha atrás es difícil.
Juan Carlos era hasta hace 7 años lo que la nueva ley del juego considerará ahora gran jugador. Los operadores deberán tener un registro de estas personas para notificarles su situación, enviarles esos informes mensuales de gasto e incluso les pueden impedir registrar también su tarjeta. También deben facilitar su acceso a los registros de autoexclusión que impiden que tú puedas jugar o acceder a cualquier bingo, casino, por ejemplo. ¿Y qué pasa si las empresas no hacen por cumplir todas estas normas, la nueva ley? Pues que las multas no es que sean serias, es que son muy, muy serias. Multas que pueden alcanzar los 50 millones de euros. De lo que vamos a hablar a continuación a esta hora en Mediodía COPE a la 1:12, pues es de una de las noticias que más nos ha llamado la atención en las últimas horas. Los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional han impedido a una familia viajar desde Barcelona a Sierra Leona para practicarle la ablación a su bebé, a su hija de 17 meses. Lo intentaron allí en Barcelona, donde viven, pero no pudieron, no lo consiguieron. La madre hace un tiempo acudió con su bebé a un centro de salud de la ciudad condal y pidió a los médicos que le practicaran a su hija esta mutilación, algo que obviamente los médicos no hicieron. De hecho, informaron a la mujer primero de las secuelas físicas y psicológicas que deja esta práctica, la ablación, y que además es un delito que nuestro Código Penal castiga con una pena de prisión que puede ir de 6 a 12 años de cárcel y también supone la retirada de la patria potestad en el caso de que las víctimas sean menores. Bueno, pasaron los meses, los médicos empezaron a sospechar porque la familia no volvió a llevar a su hija a ese centro de salud y avisaron entonces a la policía. Mientras, la familia tenía un plan alternativo: viajar a Marruecos y de allí pasar a Sierra Leona para seguir en su empeño, para practicar la ablación a su hija. Menos mal que la policía junto a los Mossos actuaron rápidamente, sospecharon, consiguieron la autorización de un juez para impedir que se produjera ese viaje. Y justo cuando la familia, justo cuando estaba a punto de embarcar hacia Marruecos, la policía consiguió evitar que esa familia cogiera el vuelo. En todo el mundo, 200 millones de mujeres han padecido la ablación, según datos de UNICEF, y en España hay 3.600 niñas en riesgo de sufrir esta mutilación. Precisamente en nuestro país hay un pueblo que lleva años intentando prevenir esta práctica ilegal. Es el pueblo de Recas, está situado en el norte de Toledo. Allí viven algo más de 4.000 habitantes y lo llaman la Pequeña Mali, porque aproximadamente de esos 4.000 habitantes, unos 600 proceden de este país africano. Es un municipio extremadamente concienciado en la lucha contra esta mutilación del clítoris en las niñas. Y lo hacen además desde el colegio del pueblo, que se llama César Cabañas Cabañero. Así se llama ese centro escolar. Y su director es José Luis Moreno. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero, José Luis, no sé si te ha llamado la atención tanto a como a nosotros esta noticia que hemos conocido en las últimas horas.
Pues sí, la verdad que según estaba escuchando la noticia, pues se me estaba encogiendo el corazón. Así que son noticias desgarradoras, la verdad que sí. Que todavía en esta época pues se sigan practicando este tipo de mutilaciones a las niñas.
Y una noticia que vosotros conocéis muy bien de primera mano, porque es algo que sucede precisamente en vuestro municipio. ¿Cómo evitáis, José Luis, que las familias africanas que viven allí en vuestro pueblo realicen esta práctica a sus hijas? Porque generalmente lo que buscan es viajar a sus países de origen para practicarles allí la ablación.
Sí, hombre, por suerte, aunque sí que es verdad que nuestro centro se caracteriza principalmente por alto porcentaje de inmigración y un porcentaje considerable proviene de África subsahariana, pues no todas las familias que viajan a los países de origen tienen ese objetivo que es practicar la ablación. Pero sí que es verdad que somos un centro que de riesgo y por ello todo el claustro del profesorado tenemos un objetivo común, que es principalmente las épocas de viajes vacacionales, que suelen ser Navidad y en verano. Tratamos de investigar con preguntas que al principio pues parecen inocentes, pues qué vais a hacer en vacaciones y dónde vais a ir, si vais a viajar a vuestros países de origen. Y con esas preguntas los tutores pues consiguen obtener la información de si viajan a esos países de origen, y es ahí cuando nosotros ponemos en marcha el protocolo, nos informan el equipo directivo y organizamos una reunión con los progenitores donde se les informa y se les hace firmar un compromiso preventivo antes de que realicen ese viaje.
Un viaje en el que, sí, es verdad que no todas las familias van a realizar esa práctica a sus hijas, pero en algunos casos sí que es así. ¿Las familias son conscientes de las consecuencias negativas que tiene esta práctica para la salud de las niñas? Consecuencias además irreversibles, y que además es una práctica ilegal.
Eso es. Nosotros lo que conseguimos o lo que pretendemos es, porque muchos, como bien dices, pues desconocen de esas consecuencias, porque es algo cultural y que lo tienen, digamos, enraigado en su cultura, y uno de los objetivos de esa reunión es informarles de esas consecuencias que puede tener tanto para la salud como psicológicamente, como en un futuro sexualmente para sus hijas. Y por supuesto también deben de conocer las consecuencias penales que tienen en nuestro país, que es un delito, y que no personas y ciudadanos, que muchos de ellos, la gran mayoría, aunque sus padres son de Mali o de Senegal, sus hijas ya son nacidas aquí en España, está penado con penas de cárcel, como habéis dicho al comienzo de la intervención, e incluso pueden llegar a perder la patria potestad. Entonces se les hace firmar ese compromiso, y para que no se nos escape ninguna familia, nosotros tenemos una relación bastante directa con el centro de salud de aquí de la localidad, y nosotros mismos informamos al centro de salud de aquellas familias que van a hacer ese viaje a su país de origen, para que cojan cita con pediatría y la niña pueda ser revisada tanto antes de partir como a su regreso, para cerciorarnos 100% de que la niña vuelve pues perfectamente.
Hacéis un trabajo excepcional, José Luis, y por ello os queremos dar las gracias. José Luis Moreno, director del Colegio Público César Cabañas Caballero de Recas, en Toledo. Gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias por preocuparos por esta situación. Muchas gracias.
No sé si sabes que 7 de los 8 números de la Bonoloto se han repetido en 48 horas en 2 sorteos diferentes. Esto es algo inédito. Bueno, no faltan teorías de todo tipo, teorías de la conspiración, pero matemáticamente es algo posible, y desde Loterías y Apuestas del Estado dan una única explicación, y se llama casualidad. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Qué casualidad has vivido que te haya marcado? ¿Qué coincidencias inexplicables has tenido en tu vida que te hayan sorprendido? Pues queremos conocerlas, y nos las puedes contar a través de un mensaje o a través también de tu nota de voz, que nos puedes mandar al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
El uso de las redes ha disparado todas las alarmas en menores de 13 años. Aunque está prohibido, en nuestro país es imposible de controlar.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
El 70% de los niños de 10, 11 años reconoce tener una red social.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 27 de marzo en Carrefour y carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos. Como en el atún claro en aceite de girasol Carrefour Pack de 8. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Desde Galicia hacen un llamamiento, un urgente, un SOS que lanza la Escuela de Educación Infantil de Solobeira, un pequeño pueblo que pertenece a Vila García de Arousa en Pontevedra, que antes de este próximo lunes 20 de marzo necesitan que un niño se matricule para el año que viene o si no tendrán que cerrar sus instalaciones. Las normas de la Xunta exigen que haya al menos 6 alumnos matriculados en un curso para mantener abierta una escuela infantil, pero en esta escuela de Solobeira tienen de momento solo 5 alumnos matriculados. Necesitan uno más. Lo cierto es que no es la primera vez que ocurre algo así en este pueblo que tiene algo más de 200 habitantes. Vamos a hablar con Cristina Pazos, que es precisamente la directora de esta escuela de Solobeira. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Os hace falta un niño y lo tenéis que encontrar antes del lunes 20 de marzo. ¿Cómo estáis haciendo esa búsqueda?
Bueno, pues primero a través del periódico, del Faro de Vigo, nos hizo un reportaje de cómo era el cole, ¿no? Cómo se trabajaba y todo, y después bueno, pues nos vino también La Voz de Galicia y esta mañana vino la Televisión de Galicia o la Televisión Española, que diga.
O sea, repercusión en los medios de comunicación.
Sí,
está
sí,
teniendo
sí, sí,
vuestro
sí,
llamamiento sí, sí. Y respuesta, sí. ¿Os están llamando familias?
Pues antes de grabar el programa de la 1 nos llamó una familia que estaba interesada en visitar el cole y que quería venir hoy, pero bueno, es que hoy estoy bastante liada con todo esto, y entonces quedó de venir mañana, de acercarse mañana por la mañana y así también ve el funcionamiento del centro y las instalaciones y todo.
¿Qué es, de un pueblo cercano esta familia?
Sí, sí, es del centro de Villa García. Estos son las afueras de Villa García.
Porque claro, contábamos también antes que esta misma situación se ha dado en años anteriores. Sé que sí, tú eres directora de esta escuela infantil desde septiembre de 2022, sí, pero ¿qué te han contado? ¿Cómo se solventó entonces este mismo problema, la falta de alumnos? ¿Se matricularon niños de otros pueblos cercanos?
Se debió matricular a alguien más, por lo que me dicen las familias. Es que tampoco, claro, yo acabo de llegar en septiembre y tampoco sé que siempre estuvieron, por lo que me dicen, siempre estuvieron muy justos, siempre estuvieron en el límite. Nunca tuvieron mucha matrícula desde hace unos años.
¿Vosotros?
Que lleva más de 60 años funcionando.
¿Más de 60 años?
Sí, sí.
Y cada X tiempo tiene este problema,
sí,
tiene esta amenaza.
Y ahora, ¿no?, la bajada de la natalidad, y aparte, bueno, pues que las familias a veces los llevan para los núcleos urbanos, entonces hace que, bueno, pues que te veas en esta situación.
Vosotros sois una escuela de educación infantil para niños, sí, de entre 3 y 6 añitos, para la primera, sí, etapa, ¿no?, escolarización de los niños.
Sí, segundo ciclo de educación infantil, sí.
A partir de ahí, ¿qué pasa? Cuando los niños entran en primaria, se tienen que ir a otro centro, se tienen que, sí, ir a otro pueblo, sí, a otra localidad.
Sí, se va, bueno, dentro del mismo municipio. Si irían, este cole está escrito al CEI de Vilaxoán, que pertenece a Villa García de Arosa.
¿Os habéis planteado en algún momento ampliar a primaria para mantener abierto el centro?
No creo que podamos, porque esto es la administración, el que esto solo tiene un aula. Vamos a ver, este es un edificio con un aula de infantil, nada más. No tiene más espacios y tiene un recreo con mucha naturaleza, con patio cubierto, con columpios y tal, pero no tiene. Lo único que lo hicieran en la vivienda del profesor, pero no creo que eso sea factible.
Y Cristina, en caso de cerrar, ¿qué pasaría con los 5 niños que ya están matriculados?
Pues los tienen que repartir en otros centros. Los tendrían que llevar para otros centros. O sea, para otros centros, pues otros centros próximos.
Algo que lógicamente trastoca la vida de esas 5
claro,
familias,
claro,
que son del,
sí,
pueblo.
Sí, porque viven al lado, pegados al colegio. Y bueno, y porque quieren optar por una educación en una unitaria. De hecho, hay el caso de un niño que tiene su hermano en un CEIP y la madre prefiere que el infantil que lo haga aquí.
¿Qué ventajas tiene, Cristina, la escuela unitaria?
Pues que tiene las ventajas de que son poco alumnado, tienes una atención más individualizada, gozas de los profes que hay en los coles grandes, o sea, tienes inglés, tienes un especialista de inglés, un especialista de religión, un orientador y un profe de audición y lenguaje para la estimulación del lenguaje. Y que, bueno, tiene muchísimos recursos. Nosotros tenemos ordenadores, tenemos pantalla digital, tenemos una biblioteca súper con una dotación tremenda. Ahora nos acaban de enviar la consellería 1.000 euros para libros, para gastar en libros, y otros 1.000 para dotación de biblioteca. Y que no se le pide a los padres, o sea, los padres no tienen que hacer ningún gasto, todo lo aborda el presupuesto de la unitaria. Y bueno, que es en nuestro caso tenemos un huerto, contacto con la naturaleza, y no sé más que...
Bueno, es que la educación es casi personalizada con tan poquitos,
sí,
alumnos,
sí,
es un lujo, desde,
sí,
luego,
sí,
¿no? Cuando hablamos de ratios tan amplios en las grandes,
sí,
ciudades,
sí,
de aulas que tienen,
sí,
25 o 30 alumnos, imagínate,
sí,
poder estar,
sí,
solamente con 6 alumnos en clase, como decimos,
sí, sí,
pues es algo totalmente personalizado.
Es un ambiente muy familiar, o sea, tienes contacto directo con las familias tienen contacto, bueno, diario contigo. O sea, las familias participan en todo, si es el carnaval, si es el magosto, si es la Navidad. O sea, es como muy familiar todo.
Pongámonos en el caso que nos está escuchando,
sí,
pues es un padre,
sí,
o una madre que esté,
sí,
interesada en matricular a,
sí,
su hijo en vuestra escuela infantil.
Sí.
¿Qué es lo que,
sí,
tiene que hacer para matricularlo en Solobeira?
Vamos a ver, se puede matricular por la sede electrónica, ¿no? Por la aplicación que tiene la Xunta de la sede electrónica, o acercarse aquí al cole, coger los impresos, cubrirlos con la fotocopia del libro de familia, la fotocopia de las vacunas del niño, se les hacen aquí también si hace falta, y nada más.
Venir aquí antes del 20, o sea, el 20 de marzo, que es cuando acaba el plazo de matrícula.
Y desde luego, si alguien se lo está pensando y acude allí, seguro que cuando esté allí se le despejan todas las dudas. Cristina Pazos, directora de la Escuela Unitaria Solobeira, muchísimas gracias por estar con nosotros en mediodía. A ver si todo, entre todos, empujando, encontramos a ese alumno que os hace falta, y si hay alguno más, pues muchísimo mejor.
Mejor, mucho mejor.
Suerte. Gracias, Cristina.
Gracias por darle la visibilidad al centro. Muchas gracias.
Gracias, Cristina.
Buen día. Gracias. Chao.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues poco ha durado la tregua del martes. En menos de 24 horas, los mercados bursátiles vuelven a darse la vuelta y a perder incluso más de lo ganado. A esta hora, el IBEX 35 cae más de un 4%, motivado por las dudas que ha generado en el sector financiero la quiebra el viernes de dos bancos de los Estados Unidos. Un efecto dominó que en este caso llega a Europa, poniendo el foco en el banco suizo Credit Suisse, que las autoridades monetarias tratan de frenar y que puede influir en la decisión que tome mañana el Banco Central Europeo sobre una subida del precio del dinero o no. Bueno, veremos. Si hace una semana todos dábamos por hecho de que incrementaría los tipos de interés en otro medio punto, pues ahora mismo, como te digo, la cosa no está tan clara. Y ello se está trasladando al Euribor, que anota la mayor bajada de su historia. Dudas y más dudas que pesan en el ánimo de los inversores y que a la espera de una decisión se están trasladando a las bolsas. Y ahora mismo, bueno, ya sabes que comprar una vivienda es complicado para muchísimas personas, pero alquilarla no se queda tampoco atrás. En COPE hemos comprobado que el tope al precio del alquiler que el gobierno aprobó hace justo un año no ha ayudado ni mucho menos al sector, todo lo contrario. Sus efectos han sido contraproducentes, menos demanda y propietarios más exigentes. Para los analistas es una inseguridad jurídica que repercute en los inquilinos. José García Montalvo es experto en vivienda.
Cuando tienes menos oferta, el propietario tiene mucha capacidad para decidir porque hay lista de espera. A usted esto le supone un 25%, que queda alguien que solamente le suponga el 10% de su renta. Por lo tanto, alguien que tenga muchos recursos. Estás expulsando del mercado justamente la gente que en teoría es la que quieres proteger.
Y los sindicatos acaban de dar luz verde a la reforma de las pensiones planteada por el gobierno. Esta tarde el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, la va a presentar ante la Comisión del Pacto de Toledo. Mañana será aprobada en un Consejo de Ministros extraordinario. Y con la ausencia de Pedro Sánchez y de hasta 9 ministros, el Congreso ha acogido este miércoles una nueva sesión de control al Ejecutivo. Antes de la misma, la titular de Derechos Sociales, Yone Belarra, hacía una propuesta al Partido Socialista: que sean ellas las ministras las que contesten a Vox en el debate sobre la moción de censura que se va a celebrar el próximo martes. De momento, sin respuesta del presidente del gobierno.
Seamos también las mujeres quienes le plantemos cara y les frenemos desde el Congreso de los Diputados. Eso implicaría que intervengan, digamos, mujeres. Es lo que hemos propuesto al conjunto de los grupos parlamentarios, de la mayoría de la investidura, obviamente, y también al Partido Socialista, y que sean las ministras quienes intervengan.
Y las calles de París son estos días pues un auténtico vertedero. Se calcula que ahora mismo hay más de 7.000 toneladas de basura sin recoger. El motivo son las huelgas generales y las protestas contra el gobierno por la reforma que quiere hacer de las pensiones. Se pretende subir la edad de jubilación, que actualmente está en 62 años, se pretende subir hasta los 64. Hemos hablado con Marta Garrido, que es una granadina que trabaja allí en París, y nos cuenta que la situación está siendo ya especialmente delicada.
Las calles están llenas de basura, pero también hay cancelaciones de trenes, cancelaciones de vuelos. Los trenes funcionan 2 de cada 4 o 1 de cada 3. Bueno, y al final eso, que las calles están asquerosas, llenas de bichos, ratas.
Pues precisamente en las calles de París, a los pies de la Torre Eiffel, se encuentra nuestra corresponsal Asunción Serena. ¿Cómo están ahora mismo esas calles, Asun, junto a esa icónica Torre Eiffel? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues la verdad es que en las grandes avenidas como la que bordean la Torre Eiffel, más o menos la cosa está bien, pero en cuanto te metes un poco por las calles más pequeñas, perpendiculares, pues es un auténtico basurero. Hay montañas de hasta 2 metros de alto de basura que desbordan por las aceras, el asfalto, en fin, no quiero ni contarte los olores. Thierry, que he estado con él y vive en esta zona, considera que es una situación degradante. Aunque solo sea por los turistas y por la higiene de la ciudad, esto atrae a las ratas. Es insalubre, visualmente feo, degradante. También he estado con Celine, que tiene un restaurante, y claro, no pueden utilizar la terraza porque no hay quien resista en el exterior. Y el problema está en que, además, aunque el alcalde del barrio eche mano de servicios privados, como los centros de reciclado están bloqueados, pues al final está todo paralizado.
Asun, ¿cuáles son los sectores que están en huelga y hasta cuándo se prevé que dure?
Hoy es un nuevo día de movilizaciones. Habrá manifestaciones, aunque, por ejemplo, el metro en París pues funciona casi normal. Si hay más seguimiento en los trenes, en el sector de la energía y, sobre todo, lo que más se está viendo, como comentábamos, es en los servicios de recogida de basura, porque llevan más de una semana y porque han votado que van a seguir al menos hasta el 20 de marzo. Y a ver qué pasa entre hoy y mañana en el Parlamento, porque los senadores y diputados podrían votar finalmente la reforma o el Gobierno echar mano del decretazo, y habría que ver qué pasa entonces con esta movilización sindical, porque los líderes sindicales están determinados a seguir, aunque bueno, habrá que ver de qué manera, porque ahí no están todos de acuerdo en si habrá bloqueos o no.
Bueno, pues es lo que nos cuenta desde las calles de París nuestra corresponsal Asunción Serena. Gracias, Asun. ¿Has oído hablar del síndrome K? Fue una enfermedad muy contagiosa, parecida a la tuberculosis, que causó pues muchísimo miedo, bueno, yo diría terror, en plena Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, bueno, la cosa no es tan peligrosa como suena, y muchísimo menos. De hecho, consiguió salvar la vida a 60 personas en Roma en 1943. ¿Cómo es posible? Pues porque lo cierto es que el síndrome K fue una enfermedad que realmente no existió. Fue una invención de los médicos de un hospital de Roma que decidieron esconder en su centro a decenas de judíos durante la invasión nazi. Un hospital para esconder y salvar a decenas de judíos perseguidos. Ese hospital está en la pequeña isla Tiberina, de apenas 270 metros de largo, situado en mitad del río Tíber, en medio de Roma, un centro de la Orden de San Juan de Dios. Esta historia, sorprendentemente, ha permanecido oculta durante 80 años hasta que un escritor español se ha interesado por ella. Se trata del sacerdote Jesús Sánchez Adalid, que comenzó una investigación en el año 2019. Recibió una carta con información sobre este síndrome inventado y sobre la existencia de unos documentos que lo demostraban. Jesús Sánchez Adalid, autor de Una luz en la noche de Roma. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muy bien.
Bueno, es una historia apasionante, Jesús, que recoges en tu libro. ¿Cómo ha podido aguantar esta historia tanto tiempo, prácticamente en secreto?
Pues como otras tantas historias, pues porque se creó un archivo secreto vaticano sobre el pontificado de Pío XII y todo lo que afectaba a la Segunda Guerra Mundial, una prevención que se tomó entonces porque las circunstancias eran difíciles, y eso, bueno, se ha alargado y se ha alargado en el tiempo hasta que el Papa Francisco decidió abrir el archivo secreto, que me parece una genialidad, porque si tiene algo guardado en secreto, siempre despierta la sospecha. ¿Qué tendrán guardado cuando no lo enseñan? Y entre las cosas que había ahí estaba esta maravillosa historia, que es nada menos que la salvación de un montón de niños del barrio judío del gueto de Roma.
¿Cómo fue esa salvación, Jesús?
Bueno, pues lo has explicado maravillosamente al principio de tu alocución. Pues inventaron una pandemia, tan sencillo como eso. Los nazis ocuparon Roma después de la caída de Mussolini y hicieron lo que en tantas ciudades de Europa, que es lo primero, acordonar el barrio judío para deportar a los campos de concentración a los habitantes. Y fíjate que es en Roma la única ciudad de toda Europa donde se produjeron hechos semejantes, donde se salva la mayor parte de la comunidad hebrea, y es por la acción de la Iglesia Católica. Porque lo que yo cuento en Una luz en la noche de Roma, en esta novela, es solamente una pequeña parte, un granito de arena en una montaña, porque fue en conventos, en instituciones, en salones parroquiales, en parroquias, en seminarios, en universidades católicas y los propios fieles los que ocultaron a los judíos. Y si bien fueron deportados, por desgracia, 1,000 judíos a Auschwitz y allí murieron la mayoría, solo 16 se salvaron, pero otros 4.480 los salvó la Iglesia Católica. Y estos en concreto se salvan gracias a esa pandemia inventada, el síndrome de K. Los doctores del hospital, junto con los religiosos, Fray Mauricio Vialek y un español, Fray Leonardo Ilundain Navarro, fueron los que inventaron qué podemos hacer, porque si entra la Gestapo y descubre aquí a todas estas personas, pues sabemos lo que va a pasar, van a morir inevitablemente. Y además porque el padre Vialek sabía muy bien, por ser polaco, lo que había pasado en Polonia. Por lo tanto, se arriesgaron su propia vida y salvaron a los niños. Pero no solo eso, es que en el hospital de la Isla Tiberina albergaron la llamada Radio Victoria. No sé si tú has oído hablar de esto, es una radio clandestina que enviaba mensajes permanentemente a las tropas aliadas para ayudarles, ¿no?, en su misión de liberar Roma, explicándole dónde se encontraban ordenadas y dispuestas las tropas de la Wehrmacht, las tropas nazis. Y esta radio la llevó un monseñor, que es un héroe nacional, llamado entre los jóvenes Don Desiderio, porque era un animador, un líder de jóvenes impresionante, que sería después el fundador del movimiento Scout italiano con el tiempo. Este monseñor, Didier, era su nombre, belga de origen, trabajaba en la Santa Sede, en Propaganda Fide, en la Plaza de España, y hacía documentos falsos para salvar a montones de judíos, no solamente judíos, sino refugiados. Y él fue el que llevó la radio porque pensó que gracias a esa pandemia y a lo cerrado que estaba y acordonado el hospital, por el miedo que tenía la Gestapo de contagiarse, pues era el mejor sitio para emitir comunicados a los aliados. En fin, si es que confluyen en tantas historias que vinieron a mis manos, así como milagrosamente, que yo no podía dejar de escribir esta novela. No me quedaba más remedio que compartir la experiencia que ha supuesto para mí, porque el viaje no solamente comienza en el momento en el cual me entero de la falsa pandemia, sino que encontré a los descendientes de los auténticos protagonistas.
¿Ha sido fácil contactar con ellos?
Uf, ha sido dificilísimo, no te puedes imaginar, porque uno puede pensar que están deseando contar esto, pues no están deseando contarlo. Es más, lo han tenido oculto también durante mucho tiempo. Entonces tuve que acudir a parte del Archivo Secreto Vaticano, que ya no es secreto, ahora es Archivo Histórico de la Secretaría de Estado, y encontrar allí 322 entrevistas a judíos, y de ahí me tuve que ir a la SOA Fundación Institute de Steven Spielberg, que contiene 52.000 testimonios personales en 32 lenguas, provenientes de 56 países. Y después al gran archivo que es el Yad Vashem de la SOA, que es donde ya vi con los nombres, ya estaba seguro, estaban en un país de Hispanoamérica, y después de insistirle mucho, previa a la firma de un documento notarial, fíjate, me hicieron firmar un documento, sus abogados, para que yo no desvelara la identidad de estas personas. Cuando les preguntaba una y otra vez que por qué, decían, pues mira, esto es una historia que les pasó a mis abuelos, pero no a nosotros, entonces no queremos que nos molesten, estos son hoy día unos potentados del negocio textil, y ya estaban imaginando que lo iban a llamar las televisiones, los periódicos, por lo tanto no querían. Por eso, efectivamente, como me preguntas, pues fácil, nada, esto ha sido muy difícil. Pero cuando tuve la historia en mis manos, es que vibraba, era tan emocionante. Y ahí está la novela, ¿eh? La novela, desde luego, lo cuenta todo con fidelidad. Y además he reconstruido la Roma del año 43 y 44, porque si ahí sale el 49, el tranvía número 49, que pasaba por la Plaza de Tuscolo, es que pasaba por la Plaza de Tuscolo. Y si aparece la ópera que se estaba representando, donde estaban los jerarcas nazis y fascistas, y Pagliacci, esa ópera se estaba representando en ese mismo momento y a ese precio que se pone ahí, y las personas que estaban ahí en ese momento. Porque he tenido documentos, bueno, de un valor inestimable, hasta entradas de ópera, de cine, de teatro, el nombre de los restaurantes. Fíjate que hemos presentado la novela a los periodistas españoles en Roma la semana pasada, y la editorial nos dio la cena, ¿no?, para celebrarlo en el restaurante Angelino, que es donde se conocieron los protagonistas, Beto y Gina, dos jóvenes intrépidos que tuvieron que vivir una de las tragedias más impresionantes del siglo XX.
Pues hemos hablado de una novela que sin duda merece y mucho la pena leer, Una luz en la noche de Roma, una novela escrita por Jesús Sánchez Adalid, editada por HarperCollins. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias, Pilar. Ha sido un verdadero placer.
Y hasta ahora, a la 1:44, pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la relación entre la misericordia y la misión. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Un gran conocedor del magisterio del Papa Francisco, el filósofo italiano Massimo Borghesi, ha abordado en un artículo sobre los 10 años del pontificado una interesante cuestión: la relación entre la misericordia y la misión. Subraya Borghesi la profunda continuidad entre la afirmación de Benedicto XVI, según el cual es la misericordia la que nos mueve hacia Dios, y la insistencia de Francisco en que la misericordia es, hoy más que nunca, la vía maestra hacia la fe. Y de ahí deriva esa imagen tan querida por el Papa, y a veces mal entendida, de la Iglesia como hospital de campaña. Francisco proclamó en 2015 un año jubilar dedicado a la misericordia, que abrió, como bien recordamos, en la Catedral de Bangui, en la República Centroafricana, sin duda una de las imágenes más impactantes de estos 10 años de pontificado. Pues bien, Borghesi sugiere que el próximo jubileo, anunciado para 2025, esté centrado en la comunicación y el testimonio al mundo de la fe en Cristo. A la encíclica Caritas in Veritate, de Benedicto XVI, podría seguirle ahora, idealmente, una Veritas in Caritate, dice este filósofo italiano. Ignoro si mi amigo Borghesi está al tanto de un proyecto del Papa al respecto, pero la imagen es muy sugerente. Sería, en cierto modo, mostrar que el hospital de campaña es también el faro levantado en medio de la atribulada búsqueda humana, como señala la encíclica Lumen Fidei. De hecho, la misericordia, tal como Jesús la manifiesta en el Evangelio, es incomprensible sin el testimonio de la fe, la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Del mismo modo que no hay testimonio de la fe, o sea, misión, fuera del abrazo de la misericordia. Algunos se empeñan en subrayar la una sin la otra, o la otra sin la una, según la reducción ideológica a la que se apunten. Pero ambos son túneles sin salida. Hay una circulación de ida y vuelta que nunca concluye entre misericordia y misión.
7 de los 8 números del sorteo del abono Loto se han repetido en apenas 48 horas en los sorteos del 9 y el 11 de marzo. Es algo inédito. Bueno, no faltan teorías de todo tipo, incluso conspiranoicas, pero matemáticamente es algo posible y desde loterías y apuestas del Estado dan una única explicación: casualidad. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿qué casualidad has vivido que te haya marcado en tu vida? Pues vamos a escuchar qué nos dice Marisa desde Cádiz.
Bueno, de casualidades mi vida está llenísima. De pensar en una persona ahora o soñar con ella y verla al día siguiente, una persona que a lo mejor hacía 8 o 10 años que no la veía y la he visto al día siguiente. De esas he tenido, yo qué sé.
¿Qué casualidad has vivido que te haya marcado? ¿Qué coincidencias, yo qué sé, inexplicables, que has dicho, madre mía, cómo ha podido pasar esto? ¿Has tenido en tu vida que te hayan sorprendido? Pues queremos, como siempre, escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía, COPE 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Blade Runner.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Protagonizada por Harrison Ford y dirigida por Ridley Scott.
Todos esos momentos se perderán.
El viernes a las 10 de la noche.
¿Cómo? Lágrimas en la lluvia.
En 13.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las calles del centro de Madrid empiezan poco a poco a llenarse de aficionados ingleses, de seguidores del Liverpool, equipo que se enfrenta, ya sabes, esta noche a las 9 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Alrededor de 2.000 de estos aficionados están ya disfrutando del sol, de las terrazas de la Plaza Mayor en estas horas previas a este encuentro considerado de alto riesgo. Más de 1.600 policías entre nacionales y municipales forman parte del dispositivo de seguridad que ha preparado la delegación del Gobierno para que todo transcurra con normalidad antes, durante y, por supuesto, después del partido, al que van a acudir 63.000 espectadores. Amador, Naciones España, tiene la doble nacionalidad, la inglesa y la española, y pertenece a la peña inglesa Madrid Reds. Nos ha contado a COPE cómo van a disfrutar de esta gran cita.
Hoy algunos de nosotros han conseguido entrar para ir al campo, pero bueno, gran parte o la mayoría lo veremos en nuestra sede. Ya prácticamente tenemos lleno todo. Nos van a visitar además algunas peñas internacionales de Suecia y de otros sitios que han venido.
Y es que toda ayuda es poca. Te recuerdo que el Real Madrid ganó allí en el partido de ida por 5-2. Y está difícil, lógicamente, la remontada, aunque gestas más difíciles se han conseguido, como nos recuerda Amador.
¿Y por qué no? Si es que lo bueno del fútbol es que hay alcorconazos, hay gestas como la del Numancia, hay cosas imposibles. La propia remontada nuestra en Estambul contra el Milán es un ejemplo. Nunca se sabe. Esto es lo que nos gusta del fútbol, que puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver.
Claro que sí. Desde las 8:30 puedes seguir este partidazo en el tiempo de juego de COPE, ya sabes, con Paco González, Manolo Lama y compañía. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora te sigo contando más cosas que te interesan, pero es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Momento especialmente tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hay circulación lenta en aumento en la A6 en el plantío por obras de mejora de la calzada. En el resto de vías, tráfico fluido y cómodo, pero como siempre les recomendamos que moderen la velocidad y que respeten la distancia de seguridad.
Gracias, Alba.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Yamóvil sabemos que nuestros puntos fuertes son la calidad y los descuentos. En marzo hacemos un punto y aparte. En Yamóvil duplicamos nuestros puntos azules. Si estás a punto de comprarte un coche, visita Yamóvil, el concesionario en el que todos los vehículos tienen su punto. Yamóvil, Yamóvil.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Si al escuchar las siglas EGB se te pone una sonrisa, no te pierdas Yo Fui a EGB en Madrid. Ven a cantar, bailar y revivir aquellos maravillosos años. Más de 5 horas de rock y pop con los mejores grupos y shows. Yo Fui a EGB, la gira. Sábado 1 de abril en Wizzing Center. Entérate de todo en yofuiaegblagira.com. Que no te lo cuenten.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Las flechas rojas Sirio apuntan al sur. 250.000 billetes flexibles a 18 euros para conectar Madrid con Málaga, Córdoba y Sevilla en trenes nuevos de alta velocidad. Compra tus billetes en irio.eu o en tu agencia de viajes. Irio, la velocidad tranquila. Promoción válida hasta el 26 de marzo. Consulta condiciones en irio.eu.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
El 26 de marzo, Excelentia presenta en el Auditorio Nacional La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach.
No te pierdas una de las obras más emblemáticas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 26 de marzo, La Pasión según San Mateo en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. A good time. Just give me a call.
Don't stop me now.
'Cause I'm a good time.
Don't stop me
yes,
now.
I'm a good time. I don't.
Bueno, seguro que a estas alturas ya tienes planes para el Día del Padre que se celebra este próximo domingo y seguro que pasa por, entre otras cosas, salir a comer fuera o cenar, ¿verdad? De hecho, los restaurantes madrileños se están preparando para servir más de 260.000 comidas familiares que van a generar cerca de 62 millones de euros. Y uno de esos restaurantes más demandado es, sin duda, Atrapallada, que nosotros conocemos bien aquí en COPE, ubicado en Paseo de las Acacias. Gracias, 12, número 12, y Kiko Rodríguez es su gerente. ¿Qué tal, Kiko? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué, tenés alguna mesa libre para este próximo domingo?
Bueno, pues alguna queda, pero bueno, nosotros abrimos todo el fin de semana, obviamente el sábado, el domingo por la mañana, y el 20, que es el lunes, claro, festivo también, está abierto por la mañana. Todo aquel que no coja el sábado, el domingo, puede ir el lunes perfectamente, que le vamos a atender con sumo gusto.
Claro que sí, Kiko. Bueno, ¿qué espacios podemos reservar en Atrapallada?
Bueno, pues mira, Atrapallada es un restaurante muy grande, muy amplio, pues para un total de más o menos sentados dentro unas 250 personas y luego una terracita para unas 50 personas más. O sea que es un local que da mucha posibilidad y bueno, tenemos unos privados que van de 8 personas a uno de 12. Y de ahí vamos subiendo, segmentándolo, pues en 20, en 30, en 40, en 50, y tenemos un comedor para hasta 140 personas. Sí, o sea, sí, que como veis es un gran local donde se puede disfrutar con amplitud y sin ningún problema. Y luego tenemos una zona de la barra.
Ah, eso iba a preguntarte, que a mí me gusta mucho la barra. ¿Cómo es la barra de Atrapallada? Cuéntame.
Pues mira, pues la verdad que es una barra muy, muy amplia, donde se puede tanto estar sentadito en ella, porque no hay ningún problema, es muy grande, y luego tenemos unas mesitas altas y otras más bajas pues para tomarse las raciones, uh-huh, y ahí, bueno, la verdad es que se puede disfrutar de todo nuestro género sin ningún problema.
Claro, ¿y cómo es vuestro tipo de cocina? Pues si hay algún oyente despistado que todavía nos conoce.
Bueno, pues mira, es un restaurante de cocina gallega, pues con adaptado a los tiempos en los que estamos, ¿no? Porque siempre hay cosas que hay que ir adaptándose, pero bueno, la base es la cocina gallega y ahí pues mira, puedes disfrutar del pulpo, puedes disfrutar de las empanadas, de los pimientos de padrón. Obviamente al ser en un restaurante gallego, pues tienes marisco, pues unas gambas, unas navajas, puede ser unos berberechos, unos mejillones. La verdad que esas cosas no fallan, nunca.
Qué rico todo, y eso con un buen vino, ¿verdad? Que tenéis ahí una excelente bodega, una cerveza fresquita, en fin, que está todo buenísimo. Kiko Rodríguez, pues te despido ya, gerente de Atrapallada. Vamos a recordar dónde estáis, en el Paseo de las Acacias número 12. Ahí pues hay además un metro muy cerquita, justo el metro de Acacias, tenéis aparcacoches, en fin, todo son facilidades. Y este número de teléfono, 91 539 08 92, para reservar mesa estos días. Kiko, muchas gracias. Hasta otro día.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias a todos.
Adiós.
Adiós, adiós.
Bueno, y a las 2 y 20 ya sabes que tienes más información de Madrid y que ahora te quedas, por supuesto, sigues en Mediodía COPE, ahora ya de la mano de Pilar García Muñiz. Y te recuerdo que a las 8 y media puedes seguir ese partidazo entre el Real Madrid y el Liverpool, a las 8 y media en Tiempo de Juego con todos nuestros compañeros. Y aquí ya está Pilar García Muñiz.